La colección de dos siglos.
Todo tiempo aquí es tiempo presente. Informaciones y música internacional. Los coleccionistas son Fernando Rodríguez Fernández y Cristina Rufa Circelli.
Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos acompañados por Ricardo Piñero, gran experto en los sonidos. Aunque estoy mirando hacia los costados y parece que falta gente aquí en el programa, ¿no? Bueno, veremos cómo se aclara todo en los próximos minutos. Bueno, en realidad nuestras primeras palabras son para evocar al actor y director argentino Pepe Soriano, que todos pudimos admirar en películas, bueno, por ejemplo, La Patagonia Rebelde, ¿no? Inolvidable. Soriano, un grande, que nos dejó a los 93 años. Fue uno de los rostros más reconocidos del teatro y del cine argentino, y además creador de un inolvidable personaje, La Nona. Había debutado en cine en el 55 con Adiós Muchachos, que lo conducía Armando Bó. Tuvo un trabajo brillante en El Último Tren. Esto no es tan conocido aquí en el país, ¿eh? Porque fue una coproducción histórica entre Argentina, Uruguay y España, que trataba también como temática principal la vida del generalísimo Francisco Franco. Esta película, por eso lo menciono, ganó los premios Goya de 2002 como mejor película de habla hispana. Pepe Soriano había sido declarado ciudadano ilustre de Buenos Aires y dejó la actuación en 2020. Bien, bueno, como la vida sigue su curso y tenemos que proseguir sea como sea, seguimos avanzando entonces en la colección de dos siglos y, como decíamos hace unos instantes, nos falta alguien importante aquí en Amadeus. La verdad que ponemos la musiquita porque Ricardo está en todas, pero estamos extrañando a Cristina Rufa Circelli, que es animadora y deportista cabal también, ¿eh? Así es que te pregunto, Cris, ¿dónde te encuentras? Quisiera saberlo, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Allí hay sol? ¿Hay mucha nieve? ¿Estás bien? Bueno, vamos a ver si podemos saber de todo eso, ¿eh? Esperamos, ¿eh? Con todo gusto escucharte. Vamos a ver. Ahí está. Logramos.
La colección de dos siglos ahí en el programa. Yo, lamentablemente, a favor, no sabría bien qué decir, aquí varada en una gran tormenta de nieve que quizás hayan escuchado hablar ahí en Buenos Aires sobre la copiosa nieve que se vino aquí en Las Leñas, en este centro de esquí tan buscado por todos los deportistas que aman esta práctica. Realmente una sorpresa por la temporada en que estamos, ¿no? Para quienes todavía no hayan podido salir de paseo o hacer algo que les guste, esta es una excelente oportunidad para aprovechar en plena primavera venidera, podríamos decir, en la que el clima es ideal, porque solcito, buena temperatura, la nieve aquí es maravillosa, la verdad nadie se lo esperaba, así que estoy varada en la tormenta, por eso te digo, la mala racha es que no puedo estar ahí acompañándolos a todos como me gustaría ya por segunda vez consecutiva. Este saludo afectuoso de siempre que siempre me tiene ahí con ustedes y con vos, Fernando, que no dudo, hoy vos vas a tener una emisión maravillosa y calculo que tenés una repleta agenda de emociones musicales para transmitirle a todos nuestros oyentes, a todos los que están ahí detrás de la radio escuchando Amadeus y la colección de Dos Siglos, que imagino tendrás una producción increíble para este día. Así que estaremos luego, a mi regreso, compartiendo una nueva oportunidad de notas y de canciones.
Seguro.
Para todos los que están ahí del otro lado. Y los voy a extrañar, con todo mi corazón. A ustedes, a la radio, a Bofer y a todos los que viernes a viernes nos prestan su oído para acompañarnos desde el otro lado. Un abrazo, un afectuoso saludo y te deseo lo mejor para hoy.
Bueno, gracias, ¿eh? Y justamente quien te extraña mucho es nuestro querido operador Ricardo, Richard, ¿eh? Él me pregunta por vos, dice, ¿por qué tardas tanto? Bueno, esperemos que no te quedes para siempre allí en Las Leñas, pero bueno, si fuera así, nosotros te extrañaríamos mucho, pero por lo menos elegís Argentina como país que tiene maravillas naturales. Bien, vamos ahora entonces con la primer sección para el programa de la colección de Dos Siglos. Y vamos a una musiquita que nos ponga en tono, porque tenemos que hablar de la civilización sobre ruedas. ¿Puede ser una musiquita que nos acompañe en este trayecto que iniciamos ya? Bien, hablábamos entonces sobre este tema de la civilización sobre ruedas. Para avanzar en los comentarios bien fundamentados sobre la creación del automotor, tenemos que ir en búsqueda de los principios, es decir, ubicarnos en 1867, puntualmente en la ciudad de París, donde se presentó el primer motor de combustión interno de cuatro tiempos. Este es el invento revolucionario de Nicolás Otto, que una vez introducidos los automóviles, bueno, reemplazaría a los carruajes tirados por caballos. Al llegar al siglo XX e iniciarse la revolución industrial, estos mecanismos tan apreciados pudieron ser fabricados en serie, lo que permitió que fueran adquiridos por un público más popular. Ya en ese entonces se veían circular modelos cada día más rápidos, livianos, cómodos y seguros. Y como el tiempo jamás detiene su marcha, frase ya repetida pero que es inapelable, es así, en los últimos años los automóviles de alta gama están equipados con sensores y computadoras que procesan datos del funcionamiento. Pero aún así, si nos detenemos a pensar unos instantes, notaremos que aún el más moderno de los automóviles continúa funcionando como en 1867, tal cual, impulsado por combustión interna. Es decir, que introduce una mezcla de aire y combustible en un cilindro, lo comprime en un pistón, lo hace explotar con una chispa y desaloja los gases resultantes de dicho proceso. Bueno, lo que realmente cambia es el precio del petróleo. ¿Quién lo duda, no es cierto? Que además es el recurso no renovable y contaminante. Y, por supuesto, dejemos por el momento la mención de los combustibles alternativos, que también son utilizados, principalmente procedentes de vegetales, etcétera, etcétera. Aunque la búsqueda de otras alternativas para impulsar los vehículos, entramos en los híbridos y el hidrógeno. Y esto es por ser necesario un sistema que no contamine y no siga sobrecalentando el planeta. Bueno, aquí ocupa un lugar destacado el automóvil impulsado por electricidad, almacenada, por supuesto, en baterías. En el caso del hidrógeno, los motores solo emiten vapor, que volverá a su estado líquido para ser utilizado indefinidamente. Y bueno, hasta aquí por hoy el tema automotor lo dejamos de lado. Y eso sí, ya que estamos en la búsqueda de elementos que armonicen con la vida del ser humano, sea ella o él, ya que ahora se aclara, ¿no es cierto?, los distintos sexos. Bueno, vamos ya al primer tema de la colección para hoy. Este tema no contamina, permite armonizar nuestro planeta y además nos adelanta el clima primaveral que todos deseamos disfrutar.
Distribución mayorista de materiales para la construcción y sanitarios.
Casa Fernández, en Luis Guillón, Boulevard Buenos Aires, 1865. En Canning, Mariano Castex, 385.
Casa Fernández, con S de superior.
Qué comienzo brillante realmente, ¿no? Españolísimo. Bueno, programa con toreo incluido. Lo único que faltaba es que pudiéramos ver a los bailadores y las bailadoras también. Ustedes saben que cuando uno los ve parecen electrificados. Hablábamos de los coches, del modernismo. Bueno, realmente también ellos sorprenden. Esto no pasa de moda, este tipo de baile, ¿no es cierto?, en el mundo entero. Bien, bueno, Ricardito, un poquito más de música y comenzamos con la segunda nota para la colección de Dos Siglos. Bien. Woody Allen apareció en la alfombra roja del Festival Internacional del Cine de Venecia. Allí exhibió su última película, Coupe de Chance. Traducida sería algo así como Golpe de Suerte, que se estrenará en salas cinematográficas el 27 de septiembre. El director Woody Allen la describió como, es muy original siempre, ¿no?, venenoso filme de suspenso y romanticismo. Al igual que sus dos últimas películas, esta producción francesa, en francés, con un reparto francés, vale la aclaración, ¿eh?, no habrá de distribuirse en los cines de los Estados Unidos. El último acuerdo de Allen con una compañía estadounidense finalizó en 2018, cuando Amazon cortó lazos con el cineasta en medio, bueno, la mayoría de ustedes lo saben, ¿no? En medio del renovado interés en las acusaciones de que había abusado de su hija adoptiva, Dylan Farrow. En Estados Unidos, esto conviene recordarlo, y desde hace muchísimos años, han sufrido un rechazo los artistas por distintas cuestiones, como lo fue por cuestiones raciales Josephine Baker, que fue acogida por el público parisino en 1920. O en 1950, el director de cine Jules Dassin, que encontró trabajo en el cine francés después de haber sido incluido en la lista negra de Hollywood. Últimamente, Francia ha dado muestras de dar un cálido recibimiento a personas que pertenecen a una categoría, digamos, totalmente distinta. Hombres que han sido acusados de abusos sexuales, conductas sexuales inapropiadas y también el gran porcentaje por violencia doméstica. Allen es el único artista masculino que acudió a Francia para rehabilitar su carrera o, podríamos pensar también, simplemente para continuar haciendo películas. Es importante destacar que Woody Allen, de 87 años, pudo contratar a un reparto francés de primerísima categoría. Claro, tiene prestigio el hombre, ¿no?, en su carrera. Y también queda muy claro que hay diferencias culturales de apreciación sobre conductas si comparamos Estados Unidos o bien en contraposición con Francia. Esto ha quedado reflejado ahora en Venecia, donde Allen recibió una ovación de pie por Coupe de Champs, mientras que afuera del recinto otros, y unos cuantos, levantaban carteles pidiendo a los programadores del festival que apartaran a los violadores de los reflectores. Así que bueno, tuvimos un panorama también cinematográfico. Reconocemos, es una redacción nuestra de la colección de dos siglos, pero que está basado en investigación de Steven Kurt para el New York Times. Y desde ya agradecemos a las autoridades de la representación que tienen aquí en América para poder difundirlo, y por supuesto también agradecemos la musicalización que nos hace siempre nuestro querido Ricardo, que nosotros preferimos llamarlo Richards, porque se hace querer y entonces se gana ese apodo. Seguimos en el programa entonces,
¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar y dije, Paul, qué cosa, qué boca. Pero aparte te quiero decir una cosa.
Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. ¡Ja! Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocas le dan a mi cuerpo un compás. placer. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer y todo en mí comienza a arder. Aparte de ti, tu boca, me quemo cuando me tocas. Me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. ¿A dónde vas? Aparte de ti, tu boca, el mundo es muy poca cosa. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo compás. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo compás.
Buen tema, es realmente un acierto de Rubén Rada, que festejó hace muy pocos días su cumpleaños número 80 en Uruguay. Cha, 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 muchacha, para poner el ritmo primaveral por anticipado.
Distribución mayorista de materiales para la construcción y sanitarios.
Casa Fernández, en Luis Guillón, Boulevard Buenos Aires, 1865. En Canning, Mariano Castex, 385.
Casa Fernández, con S de superior.
Sigamos entonces en la colección de dos siglos. Ustedes saben que coleccionamos muchos ítems, miren qué palabra que empleo, muchos rubros, como quiera llamarle, pero nuestra pasión es coleccionar y saber un poquito más cada día, si es posible. Ahora, por ejemplo, queremos saber por qué se llaman así las calles de Buenos Aires. Bueno, hoy estamos en la calle denominada El Alfabeto, que está ubicada desde 1925 en el barrio de La Paternal. Para averiguar todos los detalles y tener más apariencia de hombre intelectual, preguntar, ya que nos falta nuestra investigadora fantasma secreta que anda esquiando, bueno, fui con lentes con vidrios gruesos, ¿no es cierto?, que aparentan más seriedad, y un libro en la mano. Bueno, ahí pude averiguar justamente por qué el nombre de El Alfabeto responde lo que me dijeron, ¿no? Que justamente es por el deseo de impulsar la recordación de las letras que representan los sonidos de una lengua. El alfabeto constituye la culminación de una serie de evoluciones de la escritura a través del tiempo. Bien, el dato a quien se le adjudica la creación del alfabeto, esta es la parte más difícil de lo que tuve que averiguar, pero lo logré. Fui un Sherlock Holmes. Según me informaron los vecinos más viejos y memoriosos de aquí, los creadores fueron los fenicios. Así que parece que esta gente son muy memoriosos también, y tienen unos cuantos años, ¿eh? Ya estaban en la época de los fenicios. Mira vos cómo hay gente que se las sabe todas. Bien, bueno, lo cierto es que ya había caído la noche profunda cuando llegué al barrio de Versalles. Saqué mi linterna equipada con inteligencia artificial y leí la placa que decía calle El Chasque, pero que algunos sostienen que debe ser denominada, si se lo hiciera más correctamente, El Chasqui. Bueno, había sido designada en 1931 y el sistema de chasquis fue impuesto en el Imperio Incaico por el Inca Yupanqui. Los chasquis, que en lengua quichua justamente significa el que toma, recibe o cambia una cosa, tenía que ser de fidelidad y honestidad reconocidas. Según tengo entendido, desde su juventud los chasquis están habituados a la carrera pedestre por su velocidad y recorridos asombrosos. Pude averiguar para finalizar que los mensajes que llevaban los chasquis, por lo general, eran verbales. Y bueno, esto responde a algo muy sencillo, ya que los indígenas no sabían leer. Seguimos en la colección de dos siglos.
Thank you.
En 1933, dicen que apareció por primera vez el monstruo del lago Ness. Hoy, 2023, vuelve a aparecer, según dicen, ¿no es cierto?, 90 años más viejo. Bueno, sí, eso es casi seguro, ¿no? Se dejará ver bien en la actualidad, estará más monstruo todavía. ¿Cómo estará este Ness? Bueno, el primer intento de lograr pruebas contundentes fue justamente a saber si existe, sí o no. Fue en este año, en 1933, cuando estamos hablando de los orígenes del descubrimiento, por lo que se contrató a un cazador de, justamente, caza mayor y a un fotógrafo. Los dos se dedicaron a explotar, justamente, y estar caminando alrededor de la costa, y pronto se vieron recompensados por una pista. Mira, 1933, se descubrió y ya tenían una pista. Eso sí que eran gente sagaz. Pero claro, resultó ser una pista falsificada, porque había sido fabricada por, justamente, anónimos, con una pata de hipopótamo disecada. Fue el resultado de una broma creada por los bromistas del lago Ness. Este supuesto monstruo logró que muchos se apostaran cada día bordeando la costa, pacientes y optimistas, y también lo hacían bajo la lluvia, huracanes, como sea, allí estaban plantados. Y justamente muchos lo hacían con cámaras y prismáticos, esperando el caprichoso afloramiento de Ness. Tengamos presentes que se han hecho numerosas observaciones en el lago Ness, que surgieron y además fueron sugiriendo de a poco la existencia de una población de animales grandes en sus aguas. El comportamiento del monstruo allí en la superficie es tan poco característico que no se puede establecer pautas, pero sí que la mayor afluencia de turistas a la zona del lago debe ser tomada en consideración y de beneficios para Escocia. Bueno, es cierto que han aparecido muchas fotografías, pero también hay que saber esto, es importante. Un negativo fotográfico es fácil de trucar, y muy fácil, yo diría, especialmente si de blanco y negro. A veces, fíjese este detalle, mi querido amigo oyente, a veces aparecen fotografías que tienen un interés real. Fíjese, las fotos que fueron tomadas desde 1933 hasta hoy pueden dividirse en dos grupos. Las malas, que podrían ser genuinas, ¿no es cierto? Y las buenas, que probablemente no lo son. Qué contradicción, ¿no? Las fotos malas, que bien podrían tomarse como genuinas, y las buenas probablemente no lo sean. Bueno, digamos que en 1962 se organizó una comisión especial de investigaciones del lago Ness, destinados en primer término a centralizar la información y a promover la investigación totalmente activa. También debemos saber que la cámara de observación sumergible Machan se emplea en dos lagos. Fíjese, qué curioso. En dos lagos no siempre todo el mundo conoce esta información. El mencionado Ness y el lago Morar, donde afirman que hay otro monstruo similar. Así es que la nave bajo el lecho de los lagos, en distintas oportunidades, tripulada por varios turnos de observadores, estuvo aparentemente avistando otro monstruo más. No está seguro esto, acá en este programa hablamos de lo cierto, lo que está certificado. Pero como el misterio se está duplicando, entonces vamos a descomprimir la impresión acumulada con una dosis de música. Y bueno, es un tema vinculado a la obra Nights and the Opera, y que se llama Seuser Rendezvous, y lo interpreta el conjunto Queen, que aquí viene.
Sometimes
quite like that.
Fantastic, c'est la vie, madame, et messieurs. volunteer.
Just keep right on dancing.
What a damn jolly good idea. It's such a
jollification, as a matter of fact.
So trace your mom, my dear, underneath the moonlight. Together we'll sail across the sea, reminiscing every night.
Meantime, baby,
I ask you to be my Valentine. You say you'd have to tell you that if you can be your Valentino. Ride upon an omnibus and then the casino.
Get a new facial, start a sensational seaside rendezvous.
So adorable,
seaside rendezvous. Seaside rendezvous.
Give us a kiss.
Distribución mayorista de materiales para la construcción y sanitarios.
Casa Fernández, en Luis Guillón, Boulevard Buenos Aires, 1865. En Canning, Mariano Castex, 385.
Casa Fernández, con S de superior.
Seguimos con la segunda parte de este tema y bueno, la verdad, la cosa se complica ahora porque tenemos dos monstruos para investigar. Bueno, y para muestra basta un botón. La verdad que con un monstruo ya nos conformábamos, pero digamos que durante varios años se filmaron varias películas sobre el tema y la Comisión de Investigaciones del Lago Ness ya había comprendido que, aunque se rodara un filme con éxito, difícilmente se conseguiría la identificación del animal. Sin embargo, al ser las películas más difíciles de falsificar que las fotografías, bueno, claro, porque proporcionan datos más valorados, existen dos secuencias cinematográficas que tienen un valor excepcional. La primera fue filmada en 1960 por Tim Disdall, que registró una larga silueta que era totalmente negra, con una parte frontal más engrosada, y que se movía alejándose del punto de filmación hasta que de pronto se sumerge. Los científicos llegaron a la conclusión que el objeto era viviente. La segunda película muestra, con una calidad de imagen de gran definición, una estela provocada en el agua por un objeto sólido que se sumerge cuando una barca se acerca a él. Podría tener unos 2 metros, algunos dicen que un poco más, y reforzaron su calificación de algo desconocido, afirmando que una nutria, porque muchos decían que era una simple nutria, bueno, una nutria de ese tamaño sería algo realmente excepcional. Sí, de investigaciones, luego por sonar, de exploración, por el sumergible que se llamaba Vickers Oceanics y por las observaciones más complejas allí en el lago Morar, en que se dice que aquí también habita el hermano del monstruo del lago Ness. Bueno, lo cierto que, finalizando con esta historia, que aún no se llegó a determinar si existe o no, para los escoceses es un excelente atractivo este tema de la existencia de él o de los monstruos. Hasta podría ser más rentable que el misterio nunca se aclarara. Mientras tanto, los ruidos misteriosos allí en el lago siguen detectándose en la actualidad. Bien, lindo creo que ha sido este comentario. Seguimos en el misterio desde ya, pero no iba a ser yo quien lo iba a aclarar, ¿no es cierto? Bueno, gracias por la invitación musical a nuestro querido Ricardo Piñero. Y seguimos en la condición, la colección de 2 siglos.
Esta rumba dedicada ya a un gitano muy señor que aprendió en barrio de en el ventilador. Esta rumba que yo canto, yo la canto con amor, pa' que sepa todo el mundo y el regalo que dejó. camisa se partía, ya no se canta la rumba como cantabas pescadilla.
Tema, tema de colección. Es un hombre, el sol del tambor, y la intérprete Rosario. ¿Recuerdan ustedes las secuencias donde tiran una copa que va de extremo a extremo de un mostrador? Y el alcohol corre como locos ahí, ¿no? Bueno, a propósito de esto, vamos con esta nota que titulamos El vino, una copita por día. Como decía aquel famoso eslogan publicitario, una copita por día estimula y sienta bien. Bueno, como sucede con el sol, el consumo del alcohol se acumula en el cuerpo provocando una vejez prematura. Atención, estamos justamente comentando cosas que ya están archisabidas, pero siempre es necesario recordar porque se va viniendo la época de sol más fuerte, de justamente de que la gente va festejando más, va tomando más, así que hay que tener cuidado, porque el alcohol tiene numerosos efectos que van desde el cerebro hasta el hígado. Y fíjese, estos efectos aumentan a medida que envejecemos, ya que el cuerpo tiene menos agua y por razones que aún no están del todo claras, también se siente menos sed. Esto hace que las personas sean más propensas a estar deshidratadas. Beber alcohol puede sacar más agua del cuerpo y aumentar más aún la deshidratación. Los bebedores, aquellos que son empedernidos desde ya, tienen muchas más posibilidades de tener cirrosis, es decir, el daño permanente en el hígado. Incluso beber con moderación, fíjese qué notable, beber con moderación también puede provocar problemas de enfermedad de hígado graso. Hay más todavía, el alcohol disminuye la forma en que el cuerpo combate las enfermedades mortales como la tuberculosis o la neumonía, ¿no? Mira, la disminuye, notable, ¿no? Así que un vaso de vino tinto por día para preservar la salud, ya lo dijo un famoso médico argentino. Bueno, por considerarlo bueno para el corazón. Pero el tomar demasiado puede provocar latidos cardíacos anormales y presión arterial alta, osteoporosis, diabetes, derrames cerebrales, úlceras, pérdida de memoria. Bueno, basta para mí que ya me asusté. Y no mezclar el alcohol con ciertas pastillas para dormir, analgésicos o medicamentos, justamente para la ansiedad, porque esto puede ser potencialmente mortal. Muy buen programa, aparentemente según los llamados telefónicos.
Distribución mayorista de materiales para la construcción y sanitarios.
Casa Fernández, en Luis Guillón, Boulevard Buenos Aires, 1865. En Canning, Mariano Castex, 385.
Casa Fernández, con S de superior.
Bien, estábamos con temas de salud y vamos, porque nosotros no es que coleccionamos temas de hace 200 o 500 o más años, no. También coleccionamos porque nos impactan los que tengan apenas 24 horas de sucedidos. como el caso del Hospital Garrahan, aquí, Argentina, Buenos Aires, donde un donante permitió tres trasplantes simultáneos. Para ello participaron 100 profesionales de la salud, justamente para lograr que tres vidas puedan seguir un curso relativamente normal. Bueno, vamos con otro tema, y justamente ya que estamos en tren de agradecimiento, ¿quiénes tenemos que agradecerle, por ejemplo, de la historia? Hoy mencionamos solamente dos pioneros de la ciencia. Abrieron nuevos caminos para la humanidad. Por ejemplo, aquí aparece el nombre de Isaac Newton, que no solo descubrió la ley de gravedad, también fue el descubridor del cálculo matemático. Dios mío, yo que soy tan malo para la matemática, si esta gente con tanto cerebro para la ciencia. Y sus observaciones también en profundidad lo llevaron a otro descubrimiento. La luz del sol, que es en apariencia blanca, está conformada por la mezcla de diferentes colores. Esto se comprueba fácil. Claro, el asunto fue el que lo descubrió. Pero cuando ves un arco iris, ahí tenés la descomposición de la luz solar, y ahí en círculo está viendo todos los colores del espectro. Pero sigamos. Tenemos otro de los grandes pioneros, como fue Arquímedes. Bueno, hizo estudios sobre aritmética, geometría y mecánica de guerra. Sus conocimientos fueron como una anticipación a los descubrimientos de la ciencia moderna. Por ejemplo, la ley de hidrostática, ley de gravedad también, porque también estuvo en esos estudios. Y bueno, también descubrió la polea, que tanto esfuerzo te ahorra si tenés que levantar algo. Y en mecánica de guerra, lo que antes era tan valioso, la catapulta, que de pronto atacaba los castillos desde lejos, desde 50, 60 metros, con piedras gigantescas. Bien, bueno, toda esta gente... Esta gente fue contribuyendo a lo que hoy, digamos, con los distintos científicos que se fueron sumando a partir de los siglos venideros también, fueron aportando que uno pudiera vivir mejor, ¿no es cierto?, y justamente gozar de mejores comodidades. Bien, sigamos, porque ahora el que tiene la batuta es Ricardo.
Thank you.
Qué maravilla, Raúl Garelo nos anticipaba este tango, Primavera Porteña. Bien, bueno, con Ricardo llegamos a una conclusión, vamos a hacer un regalito, pero con un pianista, Horst Jankowski. Pero atención, preste atención, porque tiene un sonido puro como el cristal, justamente que tiene temas muy felices y vivaces, y esto es justamente para despedirnos con toda alegría. Operación técnica de los sonidos, maravillosos realmente, Ricardo Piñero. Animación, locución, Cristina Rufa Circelli. Hoy, ustedes han escuchado su voz, un poquito lejos, ausente por condiciones climáticas en el lugar donde está, así que pienso que estará sufriendo terriblemente allí sobre los esquís. Bueno, estará deseando volver como loca a Buenos Aires. Eso no lo dudo, ¿eh? Lo que sí no dudo es que tiene un amor terrible por la radiodifusión, así que la tendremos con todo gusto seguramente el próximo sábado aquí en la FM 91.1, mejor dicho, ¿no es cierto? Bien, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos a los oyentes de justamente Radio Amadeus, con quienes nos reencontraremos, vuelvo a repetir, nuevamente el próximo viernes a partir de la hora 17 en punto.
La colección de dos siglos.
Todo tiempo aquí es tiempo presente. Informaciones y música internacional. Los coleccionistas son Fernando Rodríguez Fernández y Cristina Rufa Circelli.
Todos los días viernes a las 17 por Radio Amadeus 91.1.